Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 1, las 10 y 1 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Domingo de celebración mayúscula en la capital, en Madrid, donde se sigue celebrando la consecución de la 15ª Liga de Campeones por parte del Real Madrid, de la inmensa familia que rodea al conjunto blanco. No es el único punto de celebración que hay en la Comunidad de Madrid, porque Leganés también se ha echado a la calle esta tarde-noche después de que su equipo, el equipo pepinero, 4 años después, haya vuelto a la primera división de nuestro fútbol. Ha ganado 2-0 al Elche, le bastaba con empatar, ha conseguido los 3 puntos y, por lo tanto, el Leganés acompaña al Valladolid a la primera división. Falta por saber cuál será el tercer equipo, pero para eso tendremos que esperar hasta prácticamente finales de mes. La expedición del Real Madrid, después de haber hecho el recorrido habitual, ayuntamiento, comunidad, plaza de Cibeles, está ya en el estadio Santiago Bernabéu. Estaba prevista para las 10 de la noche la llegada de toda la expedición para celebrar con los 80.000 espectadores que están llenando el Coliseo Blanco la consecución de esta Liga de Campeones, pero, como suele ser habitual también, se producen retrasos, hay más discursos de los esperados, los discursos además son más largos, a los jugadores les gusta estar con la gente, había muchísimos miles de personas en los diferentes puntos de la celebración y eso ha provocado que a las 11 y 2 todavía no haya comenzado, aunque está a punto de hacerlo, supongo. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, Bernabéu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, es muy oportuna la conexión porque está a punto de comenzar. Se acaban de apagar las luces del estadio Santiago Bernabéu, se encienden las luces de los móviles de muchos aficionados. Aquí hay más de 70.000. Yo creo que la capacidad del estadio con la nueva obra es prácticamente de 80.000. Y ya empieza el juego de luces, la megafonía. Hay un cubo en el círculo central de grandes dimensiones al cual van a acceder a través de una escalera toda la plantilla del Real Madrid y, por supuesto, Carlo Ancelotti y sus ayudantes. Hay una pasarela desde los dos banquillos hasta ese cubo. Y como digo, pues en breve van a empezar a presentar a cada uno de los componentes de esta plantilla que ayer consiguió la 15ª Champions en la historia del club.
La verdad es que el montaje es realmente espectacular. Es un cubo gigantesco que tiene la 15ª, ya está aquí en los 4 lados de ese cubo y además en las esquinas. Hay un cronómetro, una cuenta atrás que me imagino que será Arantxa Rodríguez la que servirá para que salgan los jugadores. Hola, Arantxa.
Hola, buenas, Joseba. Efectivamente, ahí van a empezar a salir los jugadores y desde que la cuenta atrás tiene números de dorsales de los equipos, de los jugadores del Real Madrid, aparece en el número su cara. Ahora vemos a Rodrigo, ahora vemos a Modric, ya 9, empieza a animar la gente, hace la cuenta 3, 5, 4, 3, 2, 1 y empieza el espectáculo aquí en el Bernabéu.
Pues empieza la celebración ante todos los seguidores que se han acercado hasta el estadio Santiago Bernabéu. La 15ª ya está aquí, poco a poco irán saliendo los jugadores y estaremos evidentemente muy pendientes de todo lo que suceda allí, porque habrá parlamentos. Será la última despedida de Modric, que está resultando larga, la despedida del jugador alemán que vuelve al estadio Santiago Bernabéu para despedirse, mientras está Miguel Arantxa ahora mismo emitiendo un vídeo con los jugadores históricos del Real Madrid.
Sí, están apareciendo, hay una locución que es en plan emotiva y van apareciendo jugadores legendarios. Ha aparecido Gento, ha aparecido Amancio, Butragueño, ahora aparece Zidane, Sergio Ramos, bueno, jugadores que han levantado la Copa Europa con una locución, como te digo, por detrás, que está diciendo dónde se forjan los sueños, está haciendo algo demasiado emotivo. Ahora aparece, el cubo se ha convertido en el Estadio Santiago Bernabéu y a partir de ahora dice Real Madrid y ha empezado todo este vídeo con la Copa de Europa y diciendo que el Real Madrid ha conseguido 6 copas en los últimos 10 años. Ahora hay unas imágenes antiguas con Miguel Muñoz levantando la primera Copa de Europa, ahora la segunda, que se celebró curiosamente en Madrid en el año 57, poniendo imágenes de aquella final, y suponemos también que ahora aparece otra vez Miguel Muñoz con el trofeo de campeón, y así van a ir recordando todas las finales. Estamos en la tercera, Real Madrid-Milán en el año 58, recogiendo la copa, levantando la copa al aire. La gente, la verdad, que está siguiéndolo con mucha atención, muchas linternas de los teléfonos móviles también para alumbrar mientras se recuerdan las Copas de Europa. Ya estamos por la quinta. También unas luces verdes, que entiendo que tiene que ver esto con los conciertos en todas las escaleras, y la verdad que la gente está, yo creo que impresionada, porque como tú decías, el espectáculo es grande, porque no solo se puede ver en el cubo que hay en el centro del campo, donde además pone gracias madridistas, sino que se puede ver y seguir por el videomarcador, y es impresionante como ya estamos, por ejemplo, en la séptima de Ámsterdam.
Entramos ya en la era en color, ese gol de Mijatovic en Ámsterdam en el año 98, la final de París del año 2000, en la que el Madrid vestido de negro se impuso al Valencia. Sale el gol de Raúl y los jugadores levantando la copa. Glasgow 2002, con ese pase de Roberto Carlos y la volea espectacular de Zidane con la pierna izquierda, una de las más jaleadas por la afición, como escuchamos de fondo. La décima, se cumplieron recientemente 10 años en Lisboa con Ancelotti en el banquillo. Ese córner que botó Modric y que remataba Ramos. La undécima en Milán en 2016, en esa tanda de penaltis contra Atlético de Madrid. La duodécima en Cardiff, el Madrid de morado goleando a la Juventus por 4-1. El gol ahora de Marco Asensio, Sergio Ramos levantando esa Champions. La decimotercera en Kiev, con ese gol de chilena espectacular al Liverpool de Gareth Bale a Karius. La decimocuarta hace 2 años, otra vez contra el Liverpool en París, con Ancelotti en el banquillo, ese gol de Vinicius a pase de Valverde. Y vamos a llegar a la última. Se empiezan a ver todos los goles o parte de los goles que ha marcado el Real Madrid en esta edición, como por ejemplo uno en Nápoles que marcó Vinicius con esa foto que le hacía Bellingham. Ahora marca el inglés con su gesto de celebración habitual. En definitiva, Joseba, pues que se está dando un homenaje el madridismo, disfrutando con estos momentos que se están proyectando en ese cubo y en las pantallas.
En cualquier caso, ya les estamos diciendo que el montaje de vídeo y el montaje en el estadio es realmente espectacular, ¿eh? Es una cosa que no se veía, yo creo que no se había visto nunca una celebración de este tipo. Está utilizando todos los medios tecnológicos que tiene en su poder el Real Madrid, que son muchísimos en un estadio recién estrenado, pero llama mucho la atención la calidad de todo lo que se está ofreciendo, ¿eh?
Sobre todo la calidad de la pantalla, porque fíjate que es difícil que se vea con nitidez desde todo el estadio, y te puedo asegurar que nosotros estamos en una posición bastante alta y se ve perfecto. Mírate cómo se ha celebrado ahora, que estamos ya viendo los goles de la final, ese gol de Carvajal, y ahora vas a escuchar el estruendo con el gol de Vinicius, que desata la locura. La gente, la verdad, que está entre impresionada y emocionada, y ahora Nacho eleva al cielo de Londres esa copa, y se celebra también aquí en el Bernabéu. Aparece una imagen de la Liga de Campeones, se empieza a hacer el juego de luces hacia arriba, hacia abajo, luces blancas, luces azules, y continuamente apareciendo imágenes de la orejona, de la protagonista de hoy, y ahora ya aparece el número 15 y la palabra campeones.
Ha sido una tónica dominante a lo largo de toda la jornada la cantidad de gente que se ha acercado hasta los diferentes puntos de celebración de esta Copa de Europa, porque teniendo en cuenta que recientemente, hace 15 días apenas, tuvimos la celebración de la Liga, yo pensaba que con el calor que hacía en Madrid, pues la gente, bueno, no es que se fuera a retraer, sino que tampoco iba a estar todo lleno hasta la bandera, pero Miguel, Arancha, no sé si habéis visto en alguna ocasión tanta gente celebrando un título del Madrid.
Bueno, estábamos hablando antes con Paco en tiempo de juego que la séptima fue espectacular,
sí,
también.
Sí, sí, sí. Aquella fue 32 años después y fue especial, sí.
Y fue especial porque había gente, incluso en el recorrido que se hizo, acuérdate, en aquellos coches descapotables, sí, desde el aeropuerto. Sí, entonces, claro, aquello también era gente por todas las calles de Madrid. Pero yo creo que esta, por las imágenes que he visto y ahora lo que estoy viendo en el Bernabéu, es espectacular. Y la gente, que vale, que es un domingo de junio, pero es que mañana hay que trabajar, mañana todavía hay colegios, y aquí hay más de 70.000 personas al grito ahora de campeones, campeones, y muchísimos, muchísimos niños y muchas niñas también, adolescentes, que están aquí disfrutando de esta celebración. Ahora ya coge el micro, Miki Nadal, que va a ser el maestro de ceremonias y que entiendo que va a empezar ya a ir llamando a los futbolistas para que vayan apareciendo uno a uno, escuchando la ovación del aficionado.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta el Estadio Santiago Bernabéu. Nos saltamos la presentación de los jugadores, que ya ha habido varias a lo largo de esta jornada. Y en cuanto empiecen los parlamentos, en cuanto empiecen a dirigirse los protagonistas al público que está presente en el Bernabéu, volvemos hasta el Coliseo Blanco. Entre tanto, vamos hasta el otro punto de celebración, que son, me imagino, las calles de Leganés, donde Leganés está celebrando la consecución del ascenso a Primera División. La primera reacción en el vestuario ha sido esta. ¿Y dónde está el nuevo equipo de Primera División? Leganés, Santi Duque. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues mira, ahora mismo estoy en las tripas del Municipal de Butarque y estoy a pocos metros de toda la plantilla que está a punto de subirse al autobús descapotable que acaba de llegar con una marcha tremenda para llevar a los héroes de este 2024 hasta la Plaza de España, el centro neurálgico de Leganés, donde esperan miles y miles de personas. Muchas de ellas han estado hoy llenando Butarque con 12.043 personas, la mejor entrada en la historia, incluso más que en los años de Primera División. Y para llevarles a esa plaza, para celebrar con todos los que no han podido venir, ha habido fiesta grande además y larga en el césped. Hemos podido conversar tranquilamente con todos los jugadores, han sido presentados uno a uno, pero ahora la fiesta se prolonga, por supuesto, como te digo, al corazón de Leganés, a la Plaza de España. Así que noche larga en Butarque. Había muchas ganas de celebrar un ascenso en Leganés, Joseba, porque el anterior fue en Anduba, la segunda fue en Hospitalet, la permanencia fue en San Mamés. Bueno, hacía mucho, mucho tiempo que Butarque no vivía una fiesta grande y ha sido esta noche que ya es para siempre la historia del Club Deportivo Leganés.
Sí, señor. 4 años después vuelve Leganés a la Primera División. Estaremos muy pendientes también de la celebración de Leganés, que acompaña al Valladolid y que jugará la próxima temporada en la máxima división de nuestro fútbol. Además, ha terminado en la temporada como campeón, porque el Valladolid ha perdido en el partido que ha jugado en Tenerife. Las semifinales de playoff de ascenso a Primera las jugarán el Eibar contra el Oviedo y el Español contra el Sporting. Les recuerdo las fechas. Aficionados del Oviedo, Eibar, Sporting Español, partido de ida de las semifinales, Oviedo-Eibar, el próximo sábado a las 6:30 de la tarde en el Tartiere. Y la vuelta se jugará el miércoles 12 a partir de las 9 de la noche en el estadio de Ipurúa. Y el Sporting Español, partido de ida, se jugará el próximo domingo, dentro de una semana, a las 9 de la noche. Y el partido de vuelta se jugará el jueves siguiente a las 9 de la noche. Los dos ganadores de estas eliminatorias se enfrentarán entre sí los dos próximos fines de semana con el factor campo para el equipo que haya quedado antes en la clasificación. Además de esto, sepan que el Real Madrid, vaya día lleva el Real Madrid, vaya fin de semana lleva el Real Madrid, es ya finalista de la Liga ACB de baloncesto después de ganar 92-95 en el Palau Blaugrana. El Madrid se ha clasificado para la final, donde se medirá a Lucán Murcia o a Unicaja. Esto se tendrá que resolver mañana o dentro de 3 días. Mañana se juega el cuarto partido en Murcia. Si gana los murcianos, si gana el UCAM, se clasificará para la final. Si gana Unicaja, forzará el quinto y definitivo partido, que se jugaría en el Martín Carpena de la capital de la Costa del Sol. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del torneo de Roland Garros, después de pasar por encima del canadiense Félix Auger Aliassime. Ha ganado 6-3, 6-3, 6-1. Muy buenas sensaciones de Carlitos Alcaraz. Y el martes, este sí que es un partido de tronío, se enfrentará en esos cuartos de final a Stefanos Tsitsipas. En motociclismo, Gran Premio de Italia. En MotoGP, victoria para el Pecco Bagnaia con el líder Jorge Martín tercero y Marc Márquez cuarto. Ahora Jorge Martín tiene 18 puntos de ventaja respecto al Pecco Bagnaia. En Moto2 el triunfo ha sido para el norteamericano Joe Roberts por delante de Manuel González y de Alonso López. Y en Moto3 la victoria ha sido para el colombiano nacido en Madrid, David Alonso, que es cada vez más líder del Mundial. Y en ciclismo, el excampeón del mundo Mats Pedersen se ha llevado la victoria y liderato en la primera etapa de la Criterium Dauphiné Libre. Antes de ir a las ciudades que van a jugar los playoffs de ascenso a la Primera División, volvemos al Estadio Santiago Bernabéu porque han comenzado las presentaciones y el primero en comparecer, Miguelito Arancha, ha sido el entrenador Carlo Ancelotti, ¿no?
Sí, primero Ancelotti, seguido de todo el cuerpo técnico, todos sus ayudantes, un par de canteranos, Nico Paz, Fran González, y ahora se está empezando ya a presentar a los jugadores de la primera plantilla. Ha salido Kepa, Arda Güler, muy aplaudido Arancha, y también Ferland Mendy.
Sí, la verdad que están regalando un montón de emociones. Vamos a escuchar ahora cómo responde la gente ante Ferland Mendy, que hace ese paseillo por esa pasarela para entrar en el cubo, se abren unas puertas negras y los jugadores van subiendo arriba. Ya, como decía Miguelito, está Ancelotti, que está alucinando con lo que está viendo, también Nico Paz, que ha sido protagonista, aunque ayer no estaba en Wembley, pero recordemos que él marcó un gol en Nápoles, que también ha sido protagonista en este Champions al principio y que también está disfrutando. Ahora vamos a escuchar cómo recibe el Bernabéu a Luko Rüdiger, uno de los jugadores también más queridos por los aficionados y seguidores del Real Madrid.
Que transformó el último penalti en la tanda de Manchester.
Ha calado hondo el jugador alemán, que en el balcón de la Comunidad de Madrid ha cogido el teléfono y ha dicho: ya está aquí el loco, y que hable Vinicius, y ha soltado rápidamente el micrófono. Presentación individual, por lo tanto, de todos los jugadores de la primera plantilla y todos los que han participado en esta edición de la Liga de Campeones. Los jugadores, por cierto, se han cambiado y ahora están saliendo cada uno con su camiseta original, con su número y con su nombre en la espalda. Y antes has contado, Arantxa, que después de esta presentación y de los parlamentos que vaya a haber y del fin de fiesta, hay una cena privada con el que se pone ya el punto y final a la temporada en el Madrid, ¿no?
Exactamente, porque aquí están todas las familias, está toda la gente, entonces ya se pone el punto final, se cierra la temporada, y qué mejor manera de hacerlo con este título de campeón de Europa, sumando así un doblete en cuanto a los títulos importantes, porque también hay que recordar que el Real Madrid ganó, por ejemplo, la Supercopa de España.
Muy bien, pues enseguida volvemos, pero entre tanto nos vamos hasta Eibar. Óscar y medio, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
El Eibar tendrá que afrontar otra vez un play-in de ascenso a Primera División.
Sí, el tercero consecutivo. Bueno, vamos a ver cómo se da, ¿no? En circunstancias diferentes, yo creo, porque el proyecto tiene muy poquito que ver con el de Gaizka, los dos primeros de Gaizka Garitano y Joseba Etxeberria, con una plantilla muy similar, juega otra cosa completamente diferente, pero bueno, resignados, sobre todo desde la derrota en el Molinón. Yo creo que las opciones eran mínimas. El partido era muy especial, el de hoy, porque no todos los fines de semana el equipo tiene opciones remotas, pero reales, de ascender a primera. Y porque el rival, en este caso el Real Oviedo, también se jugaba mucho, y la verdad es que ha dado la afición del Oviedo a Eibar un color tremendo, ¿no? A lo largo de todo el fin de semana ha sido ejemplar su comportamiento de principio a fin, ¿no? Y el partido, la tarde ha sido bastante caótica por el desarrollo del partido, caótico por el resultado, 4-3, y caótico también por las consecuencias, porque date cuenta que el que ganaba el partido no conseguía el objetivo primordial, que era ascender directamente, y el que perdía celebraba su objetivo, ¿no? Que era por fin jugar un playoff después de varios años, ¿no?
Pues sí.
Bueno,
sí,
un poco raro todo, pero al final bastante satisfechos los dos lados, ¿eh?
Bueno, pues se verán las caras ahora en el playoff directamente, después del partido, sí, de hoy. Otra vez, ahora van a tener que verse las caras en dos partidos, primero en el Tartiere el próximo sábado y después el miércoles siguiente en el estadio de Ipurúa nuevamente, donde han jugado. Y Pablo Acebo Oviedo, hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Le ha costado años, ¿eh?, al Oviedo conseguir el meterse en los playoffs.
Pues mira, en 2015 subió el Oviedo a Segunda División desde Segunda B, y desde entonces no había catado un playoff de ascenso a Primera División. O sea que es la primera vez desde el regreso al fútbol profesional. Sabes que el Oviedo, Joseba, ha estado en las catacumbas del fútbol español, en tercera, en Segunda B, subió en 2015. Y desde entonces varias veces ha sido séptimo, octavo, nunca se había metido, y hoy ha sido el día. Y además, como contabais, de la manera más caótica posible, perdiendo su partido y dependiendo de lo que hizo el Villarreal B contra el Racing, que al perder el Racing, el Oviedo se mete adelantado por el Sporting, que es quinto, pero el Oviedo efectivamente feliz. 23 años lleva el Oviedo sin pisar la Primera División, lo va a intentar después de 23 años volver a la Primera. El equipo ahora mismo está por carretera, viaja en autobús rumbo a Oviedo, llegará sobre la una y media más o menos de la madrugada al Carros Tartiere, y ahí se espera que haya muchísima gente, Joseba, a pesar de ser madrugada, porque la gente está como loca viendo a su equipo pelear el ascenso y esperando ya el partido del sábado en el Tartiere.
Muy bien, ahora te pregunto por el Sporting, pero es verdad que para que el Oviedo se haya metido ha tenido que perder el Racing de Santander, que ha perdido contra el último clasificado, contra el Villarreal B, que ya estaba descendido a la Primera Ref. Ha ganado 1-0 el conjunto castellonense en este tipo de partidos en los que siempre se producen unas sorpresas mayúsculas. Recuerden, por ejemplo, que el Alcorcón, que ya estaba descendido también a la Primera Ref, le fastidió hace un par de temporadas el ascenso al Eibar. O sea que cuidado con los equipos que no se juegan nada, que al final pues tiran de profesionalidad y consiguen estos resultados que le chafan a uno la temporada. La otra eliminatoria enfrentará al Español con el Sporting. Quique Iglesias, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Querido, buenas noches.
Pues está el Español con la marca de ser el equipo más potente de estos playoffs. Ya veremos si luego lo confirma o no.
16 partidos sin perder lleva el Español. Lo que pasa es que empata mucho y quería ser tercero para que por aquello de que los empates sirven mucho si eres tercero. Pero bueno, el Español ha hecho una temporada en la que no ha merecido más de lo que ha cosechado. Con una crisis institucional terrible, con la gente muy enfadada. Hoy, por ejemplo, Melamed, que se va a marchar a final de temporada, ha metido un gol y no lo apenas lo ha celebrado y la gente lo ha pitado. El ambiente no es el mejor, pero el Español tiene a Braithwaite, tiene un buen portero y tiene un equipo al que cuesta mucho ganar. Con lo cual, vamos a ver qué pasa en Gijón el domingo y a partir de ahí que el Español coja un poco de buen humor, sobre todo a la gente, para que se enganche el equipo, porque hoy, a pesar de todo, han ido 20.000 personas a ver al equipo. Es el grande del playoff, desde luego, y el rival a batir.
Muy bien. Gracias, Quique. Un abrazo.
Buenas noches.
Enseguida le pregunto a Pablo Acebo por el Sporting, pero antes nos vamos a la fiesta del Leganés, porque Santi Duque está con protagonista. Santi.
Sí, Joseba, estoy con Miguel de la Fuente.
Hombre.
Hoy ha hecho su gol número 13, pero es que en los últimos 5 partidos ha metido en 4. Y hoy, cuando el Lega estaba sufriendo los minutos iniciales, le ha dado por robar un balón en el centro del campo, se ha ido para adelante y le ha metido un zapatazo por la escuadra. Lo curioso de esto, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, muy bien. ¿Vosotros qué tal?
Es que me ha dicho Miguel, ha dicho luego Miguel en el césped. No, si yo sabía que entraba por la escuadra.
Sí, la verdad que cuando ha salido el balón ha sido increíble. Veía que iba bien, en buena dirección a la escuadra y ha sido un gol muy bonito.
Joseba, dice Chema India que se ha equivocado, Miguel.
Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Pues bendita confusión. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Felicidades, ¿qué tal estáis?
Muchísimas gracias.
Bueno, ya ha bajado un poquito las revoluciones y estáis ya empezando a digerir lo que habéis conseguido, ¿no? Me imagino.
Sí, la verdad que lo veníamos deseando todo este año. Al final lo hemos conseguido y con muchas ganas de celebrarlo con nuestra gente.
Hombre, y tanto. Has marcado muchos goles, pero es que en esta recta final de la temporada te ha salido, ¿eh?
Sí, he tenido la suerte de meter goles y aparte de que ayuden al equipo, que siempre es importante a conseguir puntos, así que súper feliz.
Es que sobre todo además ha llegado esa muy buena racha en el momento más delicado para el equipo, ¿no? Porque todo el mundo decía, bueno, el Leganés está en primera. Llega esa crisis de resultados, empates, y ostras, ahí empiezan a temblar un poco las canillas, ¿no?
Sí, en lo personal, después de la operación me estaba costando volver al nivel de goles que había llevado antes y es una suerte y un premio al trabajo que he hecho durante estos meses, estas últimas 5 jornadas, la buena racha y esperemos que sigas en primera.
Ah, ¿en primera dónde?
Aquí en el Leganés.
¿Seguro ya?
Ya, 100% seguro.
¿100%? ¿Opción de compra y ya te quedas ahí de pepinero?
Sí, sí. Joder. Muy feliz de poder quedarme aquí.
¿Tú ya jugaste algún partido con el Valladolid en primera, no?
Sí, con el Valladolid y con el Alavés. En la temporada que descendemos y esperemos que el año que viene no sea así.
Sí, señor. A disfrutarlo. Miguel, un abrazo muy fuerte y felicidades otra vez. Gracias.
Muchísimas gracias.
Que vaya bien. Miguel de la Fuente, el goleador del Leganés, que hoy ha marcado un gol, un pepinazo. Jaja, qué buena esa, ¿eh, Santi? Vaya pepinazo.
Buah, ha sido un gol brutal. Yo no sé, es que, bueno, ya sabes cómo lo vivo yo también de intenso, porque
sí,
se me junta lo personal y lo profesional.
Y
pero después de lo que pasó en Ferrol el otro día con ese penalti en el 92. Cuando el Lega se veía ya en primera, pues hoy había gente que tenía mucho miedo, aunque valía un empate. Todo el mundo pensaba que el Oviedo iba a puntuar, por lo menos en Eibar, pero al final se lo ha tenido que ganar el Lega. Y fíjate, se cierra el círculo, Joseba, porque hace 31 años el equipo de Luis Ángel Duque, el Leganés, llegaba al fútbol profesional ganando al Elche 3-0 y hoy ha sido la vuelta a primera ganando al Elche 2-0. Ha sido casi calcado. Así que la fiesta de los jugadores que están tomándose algo aquí en una terraza que tiene el estadio. El autobús ya está preparado, como te digo, y en un ratito lo estarán celebrando en el centro de Leganés con toda la afición.
Con miles y miles de personas. Claro que sí. Nos queda pendiente el Sporting, Pablo. En el Sporting, pues a ver qué pasa en este playoff. Hay por aquí algún integrante de esta redacción que está diciendo que lo que no quiere es un Oviedo Sporting en la final del playoff.
Bueno, es que hay mucha gente que lo dice, Joseba, porque claro.
Pero bueno, que esto es fútbol, que hay que jugarlo, hombre.
Sí, sí, claro, pero tú imagínate las revoluciones de la gente. Va a haber gente que no pueda ver ese partido. Es que tú imagínate, después de tantos años los dos sin catar la primera división, más el Oviedo que lleva 23, el Sporting lleva 7 en segunda, pero tú imagínate lo que puede ser eso en Asturias. El último partido de la liga regular en Asturias, Joseba, fueron 27.000 en el Tartiere, 25.000 en Gijón, 52.000 personas en dos estadios que están a 28 kilómetros. O sea, es una barbaridad cómo se vive el fútbol aquí. Y en el Sporting, pues mira, yo te diría, Joseba, que el Sporting seguramente es el equipo con el que menos se contaba para meterse en el playoff. Seguramente era el que peor llegaba a este tramo final. pero entre la gran primera vuelta que hizo el Sporting, entre lo fuerte que está en casa en el Molinón, al final se ha ido agarrando, llegando con opciones a la última jornada, y hoy ha hecho lo que tenía que hacer, que era ganar. Tenía que ganar y esperar a que fallaran o bien el Oviedo o bien el Racing, y fallaron los dos. Así que el Sporting se mete quinto, que eso también le da ventaja en una hipotética final, imagínate, contra el Oviedo. Así que, pues también contentísimos, evidentemente, en Gijón. El equipo está volando ahora mismo hacia Asturias, va a llegar a mareo a eso de la 1:15 más o menos, y también se espera recibimiento de la gente del sportinguismo, porque hay una sensación, Joseba, un poco del año de Preciado y el año de Abelardo, que la gente del Sporting está muy volcada con el equipo, y cuando eso pasa, suceden cosas buenas en Gijón. Eso está pasando con el equipo de Miguel Ángel Ramírez. El Sporting es ya de playoff, y vamos a ver lo que pasa contra el Español.
A ver qué pasa, vas a tener trabajo. Un abrazo, Pablo, gracias.
Un abrazo a todos.
Volvemos al Bernabéu, Miguelito, Arancha, porque están ya presentando a las grandes estrellas. ¿Quién es el último que ha salido?
Mira, Vinicius, menuda ovación se ha llevado el brasileño, gritos de balón de oro, se han saltado, por cierto, a Modric y a Kroos, les van a dejar de los últimos, se han saltado también a Nacho, que lleva el 6, y ahora vamos a escuchar a Arancha, al nuevo fichaje flamante, esta estrella, Jude Bellingham, que está a punto de salir al Bernabéu.
Y se oye el Hey Jude, como puedes escuchar. Pues ahí está la ovación del Bernabéu a Jude Bellingham, que aparece también por la pasarela, hace su típico saludo, los brazos en cruz, la gente se vuelve loca con el Jude, el aplaude, devuelve el aplauso, besos también para los madridistas, y ya se dirige hacia esa puerta que se va a abrir para que pueda subir a la parte de la azotea donde esperan los compañeros que han sido nombrados.
Nos ha llamado mucho la atención, Joseba, la ovación que se ha llevado José Lu, y el aplauso también que se ha llevado Lunin, que ayer todavía comparecía después de la final con voz tomada. Ha pasado una semana muy fastidiada, pudo estar con sus compañeros, muy aplaudido el ucraniano.
De hecho, diría Miguelito que José Lu, Arda Güler y Lunin hasta ahora, bueno, aparte de Vinicius Junior obviamente y de Bellingham, han sido lo que la gente más ha coreado su nombre y que a los que más ha demostrado su cariño. Ahora está Álava, que recordemos que sigue recuperándose de esa lesión, también mucho cariño. Él agradece al público las muestras que está recibiendo desde la grada de cariño hacia su figura, y ahora vamos a ver, porque el siguiente también será Militao. Luego entiendo que saltarán a Dani Carvajal, irán a Courtois, y lo que va a quedar para el final van a ser las grandes ovaciones. Entiendo, o quiero entender, que también Kroos va a ser el último, o a lo mejor hacen una conjunta de los cuatro jugadores que han conseguido ganar esas 6 Copas de Europa.
Hoy, Miguel Arancha, no es un día de tirones de orejas ni de reprimendas, ni mucho menos, pero ¿cuál ha sido la reacción del Bernabéu cuando ha salido Rodrigo?
Pues mira, no ha sido una ovación de las más ruidosas, de las más sonoras, pero yo no he escuchado apenas silbidos, ¿eh? Se nota también que es un público diferente, es un público más juvenil. Estábamos esperando la salida de Rodrigo, quizás algún tímido silbido, pero vamos, no me ha parecido significativo.
Muy bien, pues está terminando ya la presentación de los jugadores que han conseguido esta 15ª Liga de Campeones en una pasarela, pues al igual que todo el montaje realmente espectacular, que es una larga pasarela además rodeada por unos aros, y hay un juego de luces que llama muchísimo la atención. Enseguida volvemos hasta el Estadio Santiago Bernabéu. Antes hacemos una rápida pasada por Miranda de Ebro, porque Félix Vargas ha costado lo suyo, pero el mirandés sigue siendo equipo de la segunda división de nuestro fútbol. Hola, Félix.
Hola, buenas, Joseba. Pues sí, finalmente ha costado, pero ya la undécima temporada que el Club Deportivo Mirandés va a militar en segunda división. Era una final, mira tú qué capricho también del calendario de segunda división. Se enfrentaba a la Morevieta y bueno, pues era una final, le valía el empate al Mirandés. Pero había que ganar, el Mirandés ganaba. Anduba, un lleno total y absoluto, no había entradas desde el miércoles, el Anduba de las grandes ocasiones. Y el Mirandés, bueno, pues un equipo pequeñito, va a militar una temporada más en segunda división, Joseba.
Pues mira, enhorabuena para el Mirandés también. Gracias, Félix.
Venga, por cierto, enhorabuena al Leganés también y a Borja Jiménez, que ascendía al Club Deportivo Mirandés. Y hay una peña pepinera, Anduba 16, porque ascendía en Anduba el Leganés en el año 2016, también a Primera División.
Mira cómo hay vasos comunicantes. Gracias, Félix. En el Bernabéu acaba de ser presentado Courtois.
Sí, Courtois muy ovacionado. Quedan los cuatro que tienen 6 Champions.
Ahí nos quedamos.
El primero que va a salir es Carvajal, el hombre que puso la primera piedra de Valdebebas. titular en las seis finales. Ayer marcó el primero de cabeza. Aparece Dani Carvajal, que lo ha dado todo desde la Cibeles.
El hombre, sin duda alguna, de la decimoquinta, uno de los hombres de la decimoquinta. Hay muchos protagonistas, por supuesto, en esta larga trayectoria de la Liga de Campeones, pero sin duda alguna el hombre de la final es Dani Carvajal, porque realizó un partido espectacular y porque consiguió el gol. Cuando peor lo estaba pasando el Madrid, ese salto de cabeza que pasa a la historia, sin duda alguna, del club merengue.
Vamos con Modric.
El Bernabéu ya ha visto las imágenes de Luka Modric y está ya enloqueciendo, así que vamos a ver cómo recibe el Bernabéu al número 10 blanco, uno de los capitanes, uno de los jugadores más queridos y uno de los futbolistas que ha entrado en el club de las seis Copas de Europa, que se dice pronto, pero que hay que ganarlo. Luka Modric, que aparece, brazos en alto, aplaudiendo a la gente, con una sonrisa oreja a oreja, se le iluminan los ojos, escucha la ovación, Joseba, y vas a entender por qué es uno de los más queridos. Modric, Modric, él lanza besos a la grada, saluda, se dirige ya hacia el final de esa pasarela para coger la escalerita que le suba a la azotea donde le espera a todos. Ahora vamos a escuchar, yo creo, una de las ovaciones, uno de los momentos de la noche. Viene el turno de Toni Kroos. Excelencia, magia, compromiso. Eso es lo que está diciendo Miki Nadal. Grandeza, ejemplo único. Bueno, todos los adjetivos calificativos que se está poniendo a Toni Kroos. Y estamos a punto ya de escuchar su nombre por la megafonía del Estadio Santiago Bernabéu, otro del club de las seis. Bueno, son tantos, sobre todo leyenda, leyenda, leyenda es lo que repite ahora. Y vamos a ver cómo recibe el Bernabéu a don Antonio Kroos con ese número 8 a la espalda.
Y hoy sí se despide definitivamente del Real Madrid.
Sí.
Ahí está.
La mano en el corazón, la mano en el escudo del Real Madrid, la otra levantada para dar las gracias.
Y todos los compañeros aplaudiéndole, ¿eh?
Sí, todos arriba aplaudiéndole, también los que están en el túnel de vestuario, que ya solo queda Nacho por subir, la gente que no se cansa de decir su nombre, él tira besos, levanta la mano y todos admirando a través de los videomarcadores la imagen del 8 madridista.
No sé si queda, era Miguelito Ancelotti el que ha dicho esta tarde en la Comunidad de Madrid que todavía, si quiere cambiar de opinión el Madrid, tiene las puertas abiertas, sí, sí, para que se quede.
Desde luego, imagínate que cambia de idea y le dicen ahora que no, vamos. Se llevarían todos una alegría. Falta el capitán, falta Nacho, la gran incógnita puede desvelar en las próximas horas. Tiene pinta de que no va a seguir, pero le están apretando. Se anuncia la presencia del hombre que levantó ayer la decimoquinta en Londres, Nacho.
Recordamos que hay seis jugadores en la historia del Madrid que han levantado seis veces la Copa de Europa y está Nacho.
Sale con la copa.
Con una bufanda en la cintura, vestido con su equipación habitual, con el 6 en la espalda, Nacho, que ya lleva la Copa de Europa hasta lo más alto de ese cubo, donde se volverá a juntar con sus compañeros.
Y todos, muchos lo han hecho, fíjate cómo Nacho se señala esa manga derecha de su camiseta, donde ya aparece la Copa de Europa con el nuevo parche, con el número 15. Así que, bueno, los madridistas que quieran ya saben, los que puedan cambiarlo lo cambiarán, y los que no, pues el año que viene se comprarán una nueva camiseta donde ya aparezcan las 15 Copas de Europa.
Muy bien, pues son las 11:34, hora menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Enseguida volvemos al Bernabéu, pero antes vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparada Ana Huerta. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches. Vamos a empezar en México, porque a esta hora continúan votando en el país en las elecciones más grandes de la historia de allí, de México. Han empezado a nuestras 4 de la tarde, sus 8 de la mañana. Casi 100 millones de mexicanos pueden votar a lo largo de hoy, con la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum como clara favorita para ganar la presidencia, y todo ello en medio de una campaña marcada por la violencia en la que han muerto asesinados más de una treintena de candidatos y, de hecho, hoy mismo, en el día de elecciones, otro candidato ha sido asesinado. Pablo Biderbost, profesor de Relaciones Internacionales, en comillas, nos ha explicado en COPE qué caminos podrían conducir a superar esa alta criminalidad.
Solo esto será superable, evidentemente, a partir de un acuerdo de Estado en donde se incorporen elementos vinculados a fortalecer la política social, a fortalecer el mercado para que genere empleos de mayor, mejor calidad, y al mismo tiempo debe tener elementos de combate a la inseguridad. Sin esta triada de políticas públicas, será muy difícil el que pueda México disminuir estos índices de criminalidad.
Y aquí en España, cerca de 12.000 mexicanos se han registrado para votar en las elecciones de este domingo. De hecho, en la Embajada de México en Madrid ha habido ciertos problemas a lo largo del día y se han formado largas colas de hasta 4 horas de espera para poder votar. Y más cosas. Esta semana, que está a punto de comenzar, 250.000 alumnos se van a examinar a lo largo de toda esta próxima semana de la EBAU. Los primeros en examinarse mañana lunes van a ser los alumnos de Madrid y de La Rioja. Los del resto de las comunidades autónomas, excepto Baleares, lo van a ir haciendo a lo largo de la semana. Y la novedad de este año, bueno, pues es que los estudiantes deberán elegir en la parte general de la prueba entre Historia de España o Historia de la Filosofía. Esta EBAU, de hecho, servirá como transición para el modelo definitivo que se implantará en la prueba del año que viene. Ana Losada, que es integrante de la plataforma Escuela de Todos, nos explica la importancia y urgencia de implantar una selectividad común para todas las comunidades autónomas.
El marco común lo tiene que establecer el Gobierno de España. Y las comunidades autónomas, claro que tienen unas transferencias en educación, pero lo que no puede ser es que tengamos esta variedad y que se estén vulnerando los derechos de los alumnos, porque hay alumnos que, o sea, todos los alumnos compiten en el mismo campo de juego y cada uno tiene unas reglas. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no?
Y tenemos que contar una mala noticia, porque un piloto español que estaba participando esta tarde en un festival aéreo en Portugal ha fallecido tras chocar con otra aeronave mientras realizaban una exhibición acrobática. El piloto portugués, el otro avión, ha resultado herido leve. Por cierto, para los amantes de las películas, mañana empieza una nueva edición de la Fiesta del Cine. Durante 4 días, las películas de la cartelera van a poder verse a un precio de 3,50 € en más de 334 cines de toda España adheridos a esta iniciativa conjunta de exhibidores y de distribuidores. Y Joseba, vamos a escuchar a Rihanna porque tiene nuevo récord. Fijaos, ha conseguido que 7 de sus canciones tengan la certificación diamante que se otorga por la Asociación de la Industria Discográfica de América. Es un récord que solo ella ha conseguido. Tenía 3 y ahora ha conseguido que le den a otras 4 de sus canciones, o sea que 7 en total. Todo esto teniendo en cuenta que en la actualidad tan solo ha lanzado algún tema suelto para películas y que se ha centrado más en su faceta empresarial, por lo que da a entender que sus canciones pues no pasan de moda. Una de ellas es Stay.
Pues muy bien, pues le va bien a la muchacha en el mundo de la música, la verdad es que sí, le va bastante bien. Gracias, Ana, feliz semana.
Hasta luego,
bien.
Igualmente, adiós. Chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigamos haciendo historia. ¡Hala, Madrid!
Bueno, que no se quede solo.
Es Nacho, el capitán del Real Madrid, el primero en hablar ante los 80.000 espectadores que han visto además cómo posaban Miguel Arancha todos los protagonistas con la Copa de Europa, ¿no?
Sí, han rememorado esa imagen de ayer, han vuelto a levantar la Champions. Ha tomado la palabra Nacho, el capitán del Real Madrid, que ha hablado en plural de la temporada del equipo, de la importancia de la 15ª, nada de su futuro, aunque todo el Bernabéu ha coreado Nacho, quédate. Habla ahora el que marcó el primer gol, Dani Carvajal.
Solo quiero dar las gracias al presidente por traerme con 10 añitos aquí y disfrutar de estos momentos como la noche de ayer. Y la sensación de volver a ganar una Copa de Europa con esta camiseta es única, así que vamos a cantar. ¡Que vote! ¡Que vote! ¡Que vote el Bernabéu! ¡Que vote!
¡Que vote! ¡Que vote!
vota, Joseba, no te puedes
hombre,
imaginar.
No. Como para no.
70.000 personas votando, que no dejan de votar. Ahora yo no sé si alguien les va a parar porque se han entusiasmado con ese corto, breve discurso de Dani Carvajal. Y como escuchas, o vas a escuchar ahora, el siguiente en tomar la palabra va a ser Luka Modric.
Que estaba bastante animado esta tarde con el micrófono. A ver qué tal está ahora. A las 11:40.
Qué alegría estar aquí otra vez después de 2 años. Muchas gracias por vuestro apoyo.
Dejan continuar los aficionados y todos sus compañeros le están haciendo reverencias a Luka Modric, todos rodeándole mientras habla.
Gracias por vuestro apoyo durante todo el año. Esta copa es también vuestra y hasta temporada que viene. ¡A la Madrid!
Discurso bueno, cortito, sí, no ha querido extenderse
ahí
demasiado.
Dicho,
sí.
Hasta la temporada que viene, confirmando que sí, renueva un año más con el Real Madrid, algo que se sabía, pero que hoy se lo ha dicho a sus compañeros.
Vamos a ver si ha convencido a Ancelotti a Kroos, a ver si cambia el discurso en alemán de Cibeles al Bernabéu.
Este es el último discurso de Kroos con la camiseta del Madrid, llevamos ya
si
diciendo mucho tiempo. El último,
si
el último,
dejan
el
hablar,
último, a ver qué pasa.
Si le dejan hablar, Joseba, porque no le deja hablar el Bernabéu.
Está mirando para arriba Toni Kroos.
Madridistas, ¿cómo estáis? No os escucho, ¿cómo estáis? Vale. Bueno, antes de todo, quiero decir gracias. Gracias por última semana, por la despedida inolvidable en este estadio.
Momentazo para el alemán, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué barbaridad!
No, ya está, ya está.
Le están diciendo que se quede, Toni, quédate, Toni, quédate. Y él dice, no, no, ya está, ya está.
Gracias, gracias.
Yo creo que va a acabar llorando, ¿eh? Le van a hacer llorar porque es el griterío extraordinario.
Por segundo, quiero decir gracias por 10 años aquí, inolvidables, del primer día hasta hoy. Me has dado mucha ayuda, mucho cariño cada día y no puedo decir mucho más que gracias por estos 10 años. A la Madrid y os quiero.
Bueno, pues la gente se queda con el a la Madrid y os quiero. Creo que no hemos visto un Toni Kroos tan tierno en la vida. Parece mentira incluso que sea alemán o la imagen que transmite los animales. Y viene otra de las figuras, otro de los jugadores más queridos por el Bernabéu en esta temporada.
Jude Bellingham.
Jude Bellingham.
A ver lo que dice, porque español no habla mucho. A ver.
Entiende bastante más, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Antes Jude, creo que también ha bebido algo más que agua. Vamos a escucharle.
Hola, madridistas. No palabras, pero cosa. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si fuiste campeón de Europa una otra vez. ¿Cómo no te voy a querer? Si fuiste campeón de Europa una otra vez. ¡Muchas gracias! ¡Y a la Madrid!
Pues ha optado por cantar.
Eso por un tópico, sí.
Exacto, exacto. Y ojo, que se viene el momento de la noche. No sé si ahora o más tarde, pero ayer me dijo en la zona mixta Carlo Ancelotti que iba a cantar.
No me lo
himno.
Puedo creer, no me
sí.
Lo puedo creer.
Ya sabes que le gusta cantar y bailar.
Alguien le dijo en su día a Ancelotti que cantaba bien y no para de hacerlo. Y canta realmente mal, pero bueno, vamos a ello.
Que lo bonito de ganar.
Carleto, Carleto, grita el Bernabéu.
Bien, porque gracias.
Y ha cogido Nacho, bueno, él mismo, ha cogido el micrófono para decirle a sí mismo Carleto, ante la risa general de sus jugadores.
Kroos se parte.
No, quería decir que ganar nos da a todos mucha felicidad, con la felicidad más grande, la manera de compartirlo con vosotros y con nosotros. Esto nos da mucha alegría y pasar noche como esta es espectacular. Y seguiremos todo juntos, luchando, compitiendo, ganando, soñando con vosotros y para vosotros.
Está emocionado, ¿eh?
Bonito discurso de Ancelotti, señor. Habla mejor que canta, sí. aunque ahora se va a tirar, ¿eh? No tengo dudas.
Fantástico, espectacular, el mejor estadio del mundo. Es capaz de generar una energía que nos ha permitido y nos va a permitir de nunca rendirse y de hacer cosas que pueden ser impensables.
No le dejan terminar, ¿eh? Se ve, aplaude el Bernabéu. Su hijo está emocionado escuchando las palabras de su padre.
Lo que todo el mundo sabe, que 90 minutos en el Bernabéu son muy longos.
Le ha gustado la frase, ¿eh?
Lo ha dicho varias
y
veces.
Y ahora, ojo,
¿eh? Sí.
Y ojo, ojo, que viene el gran momento.
Vamos, que se tira.
Todo vamos a cantar.
Ay, 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 ay.
Muchísimas gracias. Y siguiendo con la tradición, vamos a cantar todo el equipo y todo el estadio la canción que nos trajeron aquí hace ya 10 años. Que se oiga vuestra voz en todo el mundo. Escuchemos ese himno universal.
Corro abrazados en torno a la Copa de Europa. Los jugadores del Madrid también cantan, por supuesto, el himno del Madrid. Se está pasando el micro de uno en otro, a ver quién se lanza, pero por ahora no parece que no hay ninguno. Sí, Lucas Vázquez,
ahora Toni Kroos. Van pasándoselo uno a otro, pero Lucas Vázquez es el que ha tomado el mando. Ahora lo que vas a escuchar es a Lucas Vázquez junto a Toni Kroos, que también se lo saben a la perfección. Bueno, Lucas Vázquez ha cogido las riendas de esto y va a levantar la fiesta, que no estaba para nada apagada, de todas maneras.
También Bellingham se arrancó.
¿Se supone que con esto terminarán ya los actos o habrá alguna cosa más?
Pues hombre, todavía faltan jugadores por hablar, pero es verdad que es muy tarde, que estaba prevista la llegada aquí a las 10 de la noche, han llegado a las 11, son las 12 menos cuarto. Bueno, vamos a ver, siguen cantando. Bueno, ha cogido Camavinga el micrófono, no entendemos ni siquiera lo que dice, y ahora van a continuar otra vez, y continúan ahora escuchando el himno, que está siendo cantado por los futbolistas, aunque no se entiende nada de lo que dicen.
Está tímido Ancelotti, ¿eh? A la hora de cantar.
Sí, hoy nos ha soltado mucho.
Es raro, sí, sí.
Porque normalmente es él el que tira del
está
carro.
Está cantando,
pero no.
Ahora sí está cantando, pero el micro lo tienen ahora mismo Camavinga y Vinicius.
Thank you. gritos y cánticos. Ahí sigue la celebración de...
haciendo una conga ahora mismo toda la plantilla, votando. Está Camavinga ahora mismo como maestro de ceremonias.
Bueno, Camavinga todavía tiene energías después de haber corrido en Wembley, haber corrido durante el partido, luego con los niños, y ahora van a dar una vuelta de honor abajo, pero sí se han acabado los parlamentos. Antes se preparan todos para volver a mantear a Toni Kroos, que empieza a saltar por los aires.
¿Qué dice? No,
con
otra
los
vez
soles
no.
De la gente.
Otra vez no, pues sí.
Sí, sí.
Pues ahí
sí.
Lo van a mantear.
Ahí le están manteando, acompañados por los soles del público. Abrazo entre Toni Kroos y Nacho Fernández. Las cámaras ahora se detienen en Toni Kroos. Otra vez el grito unánime del Bernabéu: Toni, que yo no sé si al final el alemán va a optar por pensárselo un poquitito, aunque sea un poquitito, aunque parece de ideas fijas.
Estos son ideas recias, ¿eh? Estos sí, no sí, cambian sí. De opinión. Cuando tomas una decisión, la decisión está tomada y ahí se va a quedar. Muy bien, pues enseguida volvemos, estamos ya en la recta final de esta penúltima parte de tiempo de juego de este domingo. Tenemos que hacer algunas conexiones antes de que se abra el tertulión, en el que seguiremos, por supuesto, en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero nos tenemos que ir hasta Sevilla. No sé si la emoción le va a poder dejar contarnos que el Sevilla tiene nuevo entrenador, porque él lo vive también intensamente. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buena.
Sí, hola, don Joseba, ¿qué tal? Tremendamente sí. Emocionado. Sí. Y además estoy grabando...
Si quieres lo cuento yo, ¿eh? Si la emoción te sobrecoge, yo lo cuento yo.
No, ¿sabes cómo? ¿Sabes lo que hago? Como que grabo el programa y cuando terminéis lo vuelvo a poner.
Vuelvo a escuchar. Vale. Lo oyes en bucle, ¿no?
A Ancelotti, a Arancha, a Melchor...
Te sabrás ya el himno del Madrid, por supuesto.
Exactamente, todas las declaraciones de... Sí, prácticamente me acabo de entrar, ¿no? No ha salido en los medios de comunicación. Bueno, vamos. Hay mundo más allá de esa competición que siempre gana el Madrid, ¿no?
Como porque es que me acuerdo cuando cada vez que gana el Madrid un partido de Champions, me acuerdo mucho de ti. Y de esa frase que repites constantemente, tío. Pero si yo no veo la Champions, ¿para qué? Pero si siempre gana el Madrid,
claro,
efectivamente.
No veo, claro, es que era evidente, ¿no? Siempre no tiene interés. Hombre, para el aficionado del Madrid sí, para el aficionado del fútbol no tiene interés, ¿no? Siempre gana el mismo.
Bueno, el Sevilla, que ha puesto ya la primera piedra, es un nuevo proyecto con el fichaje de Xavi García Pimienta.
Sí, con García Pimienta. Yo no me lo creía, pero sí, la apuesta es García Pimienta. Entre las diferencias, dificultades económicas y deportivas, había varios candidatos y la elección, entre unas cosas y otras, es García Pimienta. Es una apuesta tremendamente arriesgada la que hace el Sevilla, porque acaba de debutar en Primera División, como el que hice, esta temporada con Las Palmas. Tiene poco peso García Pimienta. Es la apuesta, una apuesta muy arriesgada la del Sevilla, en la primera piedra, como tú dices, de la temporada. Firma por dos temporadas, aunque la segunda temporada siempre tiene ahí unas ventanas, unas cláusulas que se podrían liberar de los contratos en un momento determinado, como la que tenía Quique Sánchez Flores. Y en principio, bueno, pues va a ser presentado durante la semana, a mitad de semana aproximadamente, y comenzará la nueva era del Sevilla, el nuevo proyecto, la era de García Pimienta.
Un tipo muy interesante, ¿eh? O a ver si se le da bien esta etapa en el Sevilla, pero es un entrenador, la verdad es que muy interesante. Te va a gustar, yo creo, Víctor, ya verás.
Ya veremos.
A ver qué pasa. Ya veremos. Un abrazo, te dejo que sigas disfrutando
ahora,
de los
con
pastos.
La fiesta. Sí. Ahora lo grabo y lo vuelvo a escuchar.
Un abrazo, adiós, gracias, Víctor. El Madrid es finalista, joder, insisto, vaya fin de semana en Madrid. Finalista de la Liga ACB de baloncesto, ha ganado el tercer partido en el Palau, 0-3, por la vía rápida se fulmina al Barça y deja además un pozo bastante, bastante polémico en la sección de baloncesto del Barça. Albert Díez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas a todos. Si en condiciones normales estaríamos hablando de lo que ha hecho el Real Madrid, que es liquidar estas semifinales por la vía rápida, ¿verdad? 3-0 con ese 92-95 en el Palau en el tercer partido, el único que ha sido competido realmente de toda esta semifinal en el clásico de la Liga Endesa, pero es que lo que tú apuntabas, lo que ha pasado después de ese duelo, casi lo ha tapado todo. Y lo que ha pasado después es una mini rueda de prensa improvisada del manager de la sección de baloncesto del Barça, Juan Carlos Navarro, donde no ha asegurado la continuidad del entrenador, de Roger Grimau, ha anunciado cambios en el equipo, ha hablado de temporada de transición, dice que todo el mundo lo tenía claro, y ha cargado contra los arbitrajes que recibe el equipo. Escucha.
Ha sido una temporada que no hemos llegado a los objetivos. Era una temporada de transición, como todo el mundo sabe, con muchos cambios. Y entonces estamos un poco decepcionados por todo lo que ha pasado. Personalmente creo que hay que hacer cambios porque no hemos llegado al objetivo que queríamos todos. Podríamos entrar también en tema de arbitraje, que yo creo que estamos súper, súper condicionados siempre. Y hoy lo de Jan pues ha sido clave, como fue en la final de Copa.
Bueno, lo de Jan es la expulsión de Vesely por una antideportiva y una técnica. Bueno, lo ha dicho, culpables somos todos, pero también deberían hacer autocrítica cuando el equipo entre Liga y Euroliga ha sufrido 29 derrotas. Después ha dicho en catalán Navarro que era una apuesta, digo todo, un cambio radical y que no ha salido bien. Bueno, yo creo que queda claro, Joseba, que el primero en caer va a ser el entrenador Roger Grimau.
Tiene pinta. Gracias, Albert. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Otro partido. Y Pilar Casado. Pilar, con esta victoria en la clasificación, el Madrid se quita el mal gusto que le dejó la final de la Euroliga el pasado fin de semana, seguramente. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues fíjate, hace una semana estaba el Real Madrid poco menos que llorando en Berlín y hablamos que una semana después ha eliminado por la vía rápida al Barça. Es obvio que no ha dejado cicatrices la derrota en la Euroliga y que se planta en la cuarta final de la temporada, porque jugó la de la Supercopa y la ganó, hizo lo mismo con la Copa del Rey, perdió la de la Euroliga y ahora va a tener oportunidad de ganar un título que no ha ganado Chus Mateo, porque el año pasado la perdieron en 3-0 con el Barça, así que va a ser la segunda final de Chus Mateo con este equipo, con este Real Madrid, que si exceptuamos la fase final de, ¿te acuerdas aquella manera en la que se resumió la temporada del COVID? Las 12 seguidas que lleva el Real Madrid en este formato playoff, esta es la decimosegunda.
Muy bien, gracias Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y el último punto de conexión antes del tertulión, París, Angelito García. Hola Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Madrid, yo soy Larrañaga, muy buenas.
Vaya nivelazo ha demostrado hoy Carlitos Alcaraz, ¿eh?
Espectacular.
Sí.
O sea, si ya en el partido anterior nos demostró que había venido a ganar esto, hoy lo ha demostrado con creces, porque, a ver, Félix Oyarzabal viene de una racha mala, pero es un tenista que ha estado en la élite, que ha jugado semifinales de Grand Slam y que además le tenía el head-to-head ganado, y es que lo ha borrado de la pista. Ha empezado, por cierto, como curiosidad, por cuarto partido consecutivo, los cuatro aquí, perdiendo su saque Alcaraz, la primera vez que sacaba, pero desde el 3-3 del primer set ha dominado por completo, además haciendo todo, arrollando con la derecha, que cada vez vuela más, las dejadas y las voleas, como siempre, con mucha magia. Yo creo que tiene que mejorar un poquito el saque, que lo está cambiando y se nota todavía. Y bueno, el martes va a jugar los cuartos de final, ojo, ante Tsitsipas, que parece un rival duro porque ha tenido una buena gira de tierra, pero es que han jugado 5 veces y las 5 le ha ganado Alcaraz. Y yo te hago una pregunta, Joseba Larrañaga, a estas horas de la noche.
Alga,
¿tú crees que a Carlitos le vale con llegar a cuartos de final en este torneo?
No.
Pues respondes bien.
Si pensamos que es solamente un buen resultado, nos quedamos en un nivel mediocre, seremos un jugador mediocre. Nosotros siempre queremos más, llegamos a los cuartos de final y ya estamos pensando en qué podemos hacer para llegar a las semifinales. Y si llegamos a las semifinales, qué podemos hacer para llegar a la final. Aquí nosotros buscamos ganar el torneo. Lo que no sea ganar el torneo es, vamos a decir, un sabor agridulce. O sea, obviamente hay que valorar los resultados. Cuartos de final está muy bien, las veces que he hecho semis está muy bien, pero nosotros siempre queremos más.
Siempre quiere más. Pues el martes tenemos un partidazo, ¿eh? Entre Stefanos Tsitsipas y Carlitos Alcaraz. Luego te preguntamos otra vez en el tertulión. Hasta luego, Angelito, gracias.
Hecho, Joseba. Y ese partidazo en directo en tiempo de juego.
Muy bien. Estará Alberto Arauce comentando ese partido, que también está pendiente de los mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen, Alberto? Muy buenas.
Muy buenas. Pues el madridismo está feliz, ¿eh? Y así lo está demostrando en las redes sociales de tiempo de juego y del partidazo. Decía uno, impresionante el juego de luces e imágenes del interior del Bernabéu. Pelos de punta. Eso es lo que tienen que hacer en la fachada del estadio y sería espectacular, para llorar. Como madridista estoy feliz y lo siento por los antimadridistas. Con un poquito más de fe y unas pocas de velas más, a lo mejor en la próxima final os pueden ayudar los santos. Carlos de Málaga nos deja una reflexión. Dice, después de muchos algoritmos y cábalas, acabo de descubrir la clave de por qué el Madrid gana tantas Champions. Y es gracias a tener un malagueño en sus filas. En las 9 que yo he visto ha sido así. 3 de Hierro, 5 de Isco y una de Brahim. Sin malagueño no hay paraíso. Habrá que escuchar las declaraciones de Laporta después de que en menos de 24 horas el Madrid haya ganado la 15ª y les haya eliminado de la Liga Endesa. Y otro decía, Courtois ha acabado la temporada con 0 goles encajados. 5 partidos, 0 goles encajados. Es increíble. Y escuchad a un oyente muy jovencita, feliz por la victoria del Madrid.
Madrid, Madrid. Madre, madre.
que es jovencita así y se lo sabe ya. Antes del tertulión, ¿dónde dejamos la celebración del Madrid, Miguelito Arancha?
Está a punto de terminar, Joseba. Nos estamos riendo con Camavinga, que se está quedando un poco rezagado de sus compañeros, que lleva la copa en brazos, interactúa con la afición, no os oigo, para que le griten, hace que la tira, obviamente no lo hace, vuelve a amagar, se lo está pasando en grande ahí con Bellingham, con Vinicius, estaba bailando con ellos hace un instante. En definitiva, Arancha, que esto ya va tocando a su fin.
Sí, están terminando de dar esa vuelta olímpica, esa vuelta de honor. Han pasado ya por el parte del lateral que da Padre Damián, también por el fondo norte, por el lateral de Castellana, y vuelve otra vez a Camavinga, que es auténticamente con Vinicius el rey de la fiesta. Le pide a la gente del fondo sur que grite más, que grite más, y ahí van los dos con la copa, la muestran, les dice que los oyes y ya la levantan al cielo y todos los aficionados se enloquecen. De hecho, la mayoría ha bajado de donde estaban sentados para acercarse más a la zona por la que están pasando los jugadores. Van bailando los más, bueno, iba a decir los más veteranos delante, pero no, pero también va Arda Güler, que se la ha visto muy feliz y sonriente. Courtois es el que encabeza esa vuelta de honor y los que más se lo están pasando, los mejores se están divirtiendo, desde luego que son Camavinga, que ahora lleva la copa en la cabeza, va a volver a amagar por otra parte el público. El loco Rüdiger, que ha entrado en acción y le dice a la gente que grite, levanta la mano pidiendo que pidan con más euforia, que levante la copa Camavinga, y ahí va otra vez para deleite de los aficionados, que se lo están pasando grande en esta vuelta de honor, que como te digo apenas quedan 50 metros para que acabe, pero siguen, ¿eh? Ahí van Rüdiger, Vinicius y también Camavinga. Ahora hay unas cámaras de televisión, de hecho, al lado de donde está Camavinga, y la gente del estadio está enloqueciendo. Yo creo que está todo el mundo fijándose en ellos.
Muy bien, pues las 12 y 1 hora menos en Canarias, empieza el tertulión y seguimos con la fiesta del Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.